Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Showtime, capítulo 298. Aquí estamos en el último programa de este 2017. Enseguida arrancamos con toda la actualidad, que es mucha, de la Liga Endesa, de la Euroliga y con la tertulia NBA. Venimos con el programa de la jornada de Navidad, que es brutal en Estados Unidos. Pero tenemos protagonista de excepción para seguir completando el cuadro de campeones de esta temporada, curso baloncestístico 2017-2018. Campeón de la Liga Sudamericana, Carlos Cabezas. Es campeón en Venezuela. Enseguida establecemos comunicación, hablamos con él. Además, vamos a escuchar a Kobe Bryant, que sigue haciendo historia. Uno de los grandes recuerdos, momentos, imágenes de este 2017 que estamos a punto de despedir es Kobe viendo cómo le retiran. Primer jugador al que le retiran dos camisetas, la misma franquicia, el 8 y el 24. Por cierto, en el futuro, a corto medio plazo de la Liga Endesa, la mitad de los equipos van a comandar la competición hasta el 30 de junio y la otra mitad hasta el 31 de diciembre. Esa es la realidad. Bueno, dirige la orquesta Marc Peirés. Insisto, capítulo 298, titulares y la máquina del tiempo. Titulares, lo más destacado, lo que tenéis que saber para ir por el mundo en este universo del planeta baloncesto, universo y planeta, todo junto aquí, todos los astros. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, 298, ¿eh? ¿Qué
sí,
poquito,
señor.
Qué poquito falta para el capítulo cursillo. Sí, el capítulo cursillo. ¿Cómo es 300 en números romanos?
Por favor.
C, C, C.
Tiene usted toda la razón.
El capítulo cursillo.
Bueno, cursillo el que le han dado a Perasovic, que lo han destituido en Turquía, en el Anadolu Efes.
Sí, y además, a manos de un verdugo y equipo español como el Baskonia, ex equipo de Perasovic, que le infligió la novena derrota en 12 partidos al conjunto otomano. El recambio en el banquillo es Ergin Ataman, ex seleccionador turco.
Por cierto, justo después de la destitución de Perasovic, derrota de Efes en la Liga Turca por 26 puntos. Tenemos además doble jornada de Euroliga esta semana. El Real Madrid recibe al Valencia el martes y el jueves visita la pista del Bamberg. El Baskonia juega en Milán el miércoles y recibe al Barcelona el viernes. Y el conjunto azulgrana, en otro duelo español, recibe en el Palau a Unicaja el martes. El Valencia, además de la visita a Madrid, recibe al Zalgiris y Unicaja, después de jugar en el Palau, se enfrentará el viernes a Armani y Milán. Más cosas, el Herbalife Gran Canaria busca el top 16 de la Eurocup.
Lo conseguirá a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos. Eso sí, si es capaz de ganar en Trento. El Morabank Andorra busca ganar para continuar con vida en la competición. Quien ya no lo puede contar de cara a la siguiente fase es el Retabet Bilbao Basket, que ha quedado eliminado.
Sigue avanzando el teleprompter. Macalep vuelve a la Liga Endesa.
Para completar la dirección de juego del técnico en Zaragoza. Macalep, 32 añitos, norteamericano, con pasaporte macedonio. Pasaporte macedonio. Defendió la camiseta de Herbalife Gran Canaria la temporada pasada. Bo Macalep firma hasta final de temporada.
Un Bo Macalep que llega para ocupar, recordemos, la ficha de Sergi García, que ya viste, aunque no juega porque está lesionado, como jugador del Valencia. Viste y habla. Por cierto, Uniferrol y Manfilter Zaragoza clasificados de forma matemática para la Copa de la Reina.
Clasificación histórica, del conjunto aragonés. Los dos acompañan a Perfumerías Avenida y Spar City Leaf Unigirona. Las salmantinas serán cabeza de serie. Quedan por adjudicar dos plazas. IDK Guipúzcoa y Snack Sant Adrián depende de sí mismas para conseguir esa clasificación.
Recordemos que todo se decide el sábado, próximo sábado, en la última jornada de la primera vuelta. Es jornada unificada a partir de las 6 de la tarde. Bueno, estos son los titulares del programa. Enseguida, la radiografía de la Liga Endesa. Enseguida, también aquí, protagonista de excepción, Carlos Cabeza. Showtime. We'll be right back.
justo, sí, de una parte seguro que sí, porque no es solo de ganar un título, no, jugar en Euroliga, también es, ¿cómo se dice?, la motivación, ¿no?, que puedes dar algunos proyectos de crecer. Y aquí en España, porque lo digo porque soy griego y sé, en Grecia se quejan la gente por el número de los equipos españoles que participan en Euroliga, ¿no? Me parece injusto para los otros países, por ejemplo, o como Turquía tenía 4 el año pasado y Francia no tiene ningún, pero injusto sí.
Yo notable alto, sobre todo tirando sobresaliente a Zalgiris. Creo que la temporada que llevan está siendo sensacional, incluso a pesar de que algún fichaje como Divos, que ha sido cortado esta semana, no se ha adaptado. Los jugadores que ya estaban el año pasado han dado un paso adelante, sobre todo el Karol Ulanovas y Kevin Pangos. Pauli Jankuna sigue siendo el gran líder del equipo. Y la sensación de que tenemos un nuevo gran entrenador europeo en Sandra Jasikevic.
Es un jugador tóxico. Yo jamás ficharía a Carmelo Anthony. Y mira que le respeto como jugador. ¿Qué ocurre? Necesita el balón. Necesita sentirse importante. Acapara juego. Defiende poco. Está físicamente cada vez más cascado. Porque tampoco ha sido un jugador que se haya cuidado, como por ejemplo LeBron James, como decía Rubén antes, ¿no? Que se cuida su cuerpo como si fuera Narciso. Carmelo Anthony es un caballo de Troya. Es un regalo envenenado. O sea, no se podría construir. Nunca irían a construir un equipo sobre Carmelo Anthony.
Showtime.
Seguimos adelante en el 298 de Showtime, despidiendo este 2017 y con este primer bloque del programa, primera parte de este capítulo de información. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas.
A sus órdenes, mi capitán.
No te creas, que yo no tengo ni galones ni mando. Bueno, vamos con la radiografía de la Liga Endesa. Enseguida, aquí, Carlos Cabezas, uno de los campeones, otro más de este año que estamos a punto de despedir. Pero, ¿cómo está la ACB? Queremos saber qué está pasando en la Liga Endesa después de 12 jornadas. Pilar.
Bueno, pues estamos a 5 jornadas para el final de la primera vuelta y se intensifica la lucha por estar en la Copa del Rey. Hay que ir echando cuentas. El Real Madrid, recordemos que es líder con 11 victorias tras ganar este pasado fin de semana por cuarta jornada consecutiva. Es el equipo mejor colocado y, de hecho, recordemos que hay jornada antes de Navidad, en la jornada del 23, sábado 23, aunque se aplazan los partidos que tienen equipos de Euroliga. Lo digo por el Real Madrid, lo digo por Baskonia, lo digo por el Barça, por Unicaja y Valencia Basket. Bueno, pues podría clasificarse sin jugar el Real Madrid, pues tiene su partido de la jornada 13 ante el Baskonia aplazado hasta el 3 de enero. Necesita que el Monbus Obradoiro caiga en su visita al Movistar Estudiantes. Esa sería la primera combinación matemática. Tras los blancos, Valencia y la revelación, el Montaquiz Fuenlabrada, marchan con ese gran balance que es 9-3, que les permite mirar con confianza al futuro. Barça y Baskonia 8-4, una victoria menos, como el ya clasificador Balay Gran Canaria. Recordemos, la Copa es en Las Palmas y por tanto es anfitrión. Iberostar, Tenerife y Monbus Obradoiro ponen ahora el listón para entrar en la Copa en 7 victorias y a su rebufo Unicaja 6-6, Andorra y UCAM Murcia ambos con 5-7. Hay que decir que con el actual sistema de competición y 18 equipos, tradicionalmente el balance de 9 victorias y 8 derrotas suele marcar la división entre quién va al torneo del CAO y quién no, aunque es un límite que ha ido fluctuando porque ha habido años que se han necesitado las 10 y en otras ocasiones, por ejemplo, recuerdo un año con el Moraván Andorra que fueron suficientes 8. De hecho, matemáticamente, hasta los dos equipos que están ahora mismo en descenso, me refiero a Burgos y Betis, matemáticamente tendrían opciones si lo ganaran todo. Pero todo hay que decir que con 7 nunca se ha entrado en una Copa del Rey. De esta jornada hay que destacar el nuevo récord de triples en el Río Natura Monbus. Real Madrid. 17 anotaron los gallegos, 19 los de Lasso, en total 36, que pulveriza el anterior récord de la competición, que estaba en 32, en un Baskonia Real Madrid de mayo de 2015. El Barça vuelta a los tropiezos, perdió en casa ante el Granca, que le iguala en victorias en la tabla, y hay que decir que los de Sito han cedido en Liga 3 partidos en casa esta temporada. Jornada 6, UCAM Murcia, jornada 11, Iberostar Tenerife, jornada 12, Gran Canaria. Pero, si miramos a cómo estaban exactamente hace un año, y teniendo en cuenta que era Liga impar y había jornadas de descanso, a estas alturas el Barça había descansado, es decir, había jugado 11 partidos y estaba con un balance de 8-3. Es una jornada con muchos históricos. Por ejemplo, Albert Ulibe y Fernando Sanemeterio han ascendido a la 19ª posición en el ranking histórico de partidos de Liga Endesa al empatar con Alberto Angulo en 542 encuentros. Rudy Fernández ha anotado 4.764 puntos y es 39º en el ranking de anotadores. Ha superado a un mito llamado Arvidas Sabonis. Axel Herbel capturó 10 rebotes contra Movistar Estudiantes, sube 3 puestos en el ranking histórico y deja atrás a Lojar, a Martínez y a Rivas. Fran Vázquez, en su 17ª temporada en la competición, iguala a Joan Creus como 15º jugador con más partidos disputados en la historia de la Liga. Suma 585. Pablo Lasso cumplió este domingo ante Obradoiro 400 partidos como técnica en Liga Endesa. Una cifra redonda, pero en definitiva toda una vida ligada a la competición. ¿Por qué? Ahora lo explico. Desde su debut, recordemos, con el Pamesa Valencia, jugó 24 partidos en el verano de 2004. Lasso ha sumado la gran mayoría de encuentros al mando de Guipúzcoa, en total 100, y con el Real Madrid desde junio de 2011, 276. De esos 400, ha ganado 272 y perdido 128. Pero hay que tener en cuenta que él, como jugador, estuvo en 624 partidos, así que en total, de una manera o de otra, 1024 partidos. Sergi Vidal estuvo en pista ante el técnico de Zaragoza 20 minutos y 43 segundos. Le permite escalar 3 posiciones en la clasificación histórica de minutos. Vidal ha dejado atrás a Joar Laucas, 12.595, Fede Ramiro, están empatados en la 24ª plaza, y los 12.600 de Andre Turner, otro histórico jugador de la Peña. Con 12.614 se coloca 23º. Y por cierto, hay que hablar de Alex Mumbrú. Jugó frente al Movistar Estudiantes y, por tanto, se convierte en el 6º jugador que más partidos ha disputado en la era ACB. Deshace el empate que mantenía con Alberto Herreros. Mumbrú suma 655 en 4 encuentros disputados, por detrás de Reyes, de Felipe Reyes y de Juan Carlos Navarro. Así que el top 10 de partidos jugados en Liga Endesa son Rafa Jufresa, 756, Nacho Rodríguez, 737, Felipe Reyes, 732, Nacho Azofra, 705, Juan Carlos Navarro, 668 y ahora Alex Mumbrú, 655. Vamos con otro capítulo, un capítulo vivido entre el mediodía del domingo y la jornada de hoy martes, que es cuando grabamos el programa. Todos recordaréis, porque fue, digamos, que la bomba informativa de la jornada, la rueda de prensa del entrenador del Tecniconta Zaragoza, J. Cuspinera, en la sala de prensa del Olímpico de Badalona.
El señor Martín Beltrán me gustaría que dijera que tiene contra J. Cuspinera. Si por mi forma de protestar me echa a mí, quiero verle echar al entrenador del Madrid por la misma situación, al entrenador del Barça, al entrenador del Baskonia, al entrenador de Unicaja, al entrenador de quien quiera. Y si el argumento es el mismo, yo lo acepto. Me callo, me la como. Si el argumento no es el mismo, no me da la gana. No me da la real gana.
Bueno, esto es un extracto de una rueda de prensa durísima que ha tenido un segundo episodio después de menos de 48 horas de reflexión, que ha sido en su página web y, por tanto, en sus redes sociales, también en las del Tecniconta Zaragoza, de este comunicado por parte de J. Cuspinera. Leo textualmente: hoy quiero hacer este mensaje público en el que quiero pedirte disculpas. Se dirige directamente a José Antonio Martín Beltrán. El otro día en la rueda de prensa postpartido en Badalona me dejé llevar por mi enfado y me olvidé de la persona que era el centro de mis críticas. Fue un error inaceptable por mi parte y no puedo hacer más que pedirte disculpas, no solo a ti, sino a tus seres queridos que se hayan podido sentir dolidos por las palabras que salieron de mi boca, así como a tus compañeros de profesión que hayan podido tener un sentimiento parecido. No tengo excusas, te pido disculpas, te pido perdón. Lo siento. Esta mañana también ha habido comunicado oficial de la Asociación de Árbitros en los que leo que, en primer lugar, los árbitros dicen siempre entender que, como profesionales que somos todos, cada uno actúa en beneficio del juego de su equipo y siempre de acuerdo a unos intereses propios y, por tanto, respetamos y siempre respetaremos dichas decisiones sin entrarlas a juzgar en un sentido u otro. No podemos más que lamentar, sigue el comunicado, y, por supuesto, no compartir las declaraciones que Cuspinera vierte en la rueda de prensa tras el partido Divina Seguros Juventud Técnico contra Zaragoza, argumentando desde un punto de vista subjetivo y sesgado una inaceptable animadversión hacia su persona, atentando a su vez contra la probada profesionalidad de nuestro compañero José Antonio Martín Bertrán. Celebramos las disculpas públicas posteriores de J. Cuspinera y que esperamos que las mismas tiendan a la normalización del trato entre profesionales como siempre debería ser. Y por último, recordar que tanto el señor Cuspinera como el resto de compañeros, entrenadores, jugadores, etcétera, tendrán siempre de su parte, en referencia al colectivo arbitral, a la EVA, en el trabajo de hacer nuestro deporte mejor, nuestra liga más competitiva y más atractiva para el espectador, aprendiendo de errores y poniendo medios para subsanarlos, siempre por los cauces establecidos, sin perdernos el respeto y no fomentando la crispación y la agresividad en un deporte como es el baloncesto, que siempre se ha considerado, se ha caracterizado y por ello debemos sentirnos todos orgullosos por la enseñanza de valores como la educación y el respeto.
Bueno, asunto cerrado. Como mínimo eso esperamos. Así está la Liga Endesa. Por cierto, de cara a la siguiente jornada, jornada número 13, jornada que viene con tres asteriscos. Se aplazan los partidos de los equipos de Euroliga. Es decir, el del Teco Guipúzcoa Barcelona se pasa al martes día 2 de enero, como también ese día se va a jugar el Unicaja de Málaga Valencia y el miércoles día 3 el Baskonia-Real Madrid. Partidos aplazados que afectan directamente, lo comentamos en un ratito, al Supermanager. Bueno, y ahora Pilar, quédate por aquí porque nos vamos a ir de forma virtual hasta Venezuela, porque insisto, allí tenemos a otro de los campeones de este 2017. Es, bueno, todo un veterano, ¿eh? Carlos Cabezas, veterano de mente y también de piernas, que acaba de ganar la Liga Sudamericana con Guaros de Lara. ¿Te vienes, Pilar?
Me quedo.
Venga, vamos a Venezuela. Carlos Cabezas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Oye, la primera, ¿ya eres héroe nacional allí en Venezuela o no?
Bueno, aquí la verdad es que ha sido un acontecimiento muy importante, ¿no? Era uno de los títulos que le faltaba, pues, a este gran club. Venían de ganar los dos últimos juegos importantes aquí, que es un club que está ganando todo y le faltaba el campeonato sudamericano y la verdad es que aquí la gente está feliz.
Aparte de la repercusión que tiene un título y que tiene este título, para que la gente aquí en España se haga una idea, ¿qué supone allí la Liga Sudamericana? ¿Con qué es comparable?
Bueno, se puede comparar quizás a un campeonato tipo ganar la Champions o la Eurocup, algo así, ¿no? Que te hace, pues, ganar un título que es trabajado, que no llega a ser una Euroliga, porque no juegas tampoco con los mejores de cada país, juegas contra los terceros, segundos de cada país, pero bueno, es un título importante y no solo por ello, sino que le faltaba este, ¿no? Porque habían ganado otros títulos también más importantes y quizás este lo tenían ahí un poco, que lo querían ganar, y por eso yo creo que ha sido una satisfacción enorme este título para Guaro.
Ya, y a ti te han fichado en plan estrella, ¿no? Para las eliminatorias decisivas.
Sí, bueno, he llegado para jugar la otra fase de la semifinal, estaba Nate Robinson aquí, pero bueno, por motivos que tampoco conozco, al final no siguió aquí y decidieron de fichar Fernando Duro, quería un base FIBA, y bueno, ya se pusieron en contacto conmigo y decidí un poco por la situación también que tenía de probar esta experiencia. Era un periplo corto que te jugabas un título y que no tenía nada que perder, sin mucho que ganar, y al final pues las cosas me han salido bien, ¿no? A pesar de que al principio me costó un poco de trabajo porque fue aterrizar y ya prácticamente jugar sin conocer prácticamente a nadie, pero sí que es verdad que para la serie final he tenido tiempo para prepararme bien. Estuve 2 semanas ahí de parón para conocer más a mis compañeros y jugar unos amistosos y llegar a la recta final pues en plenas condiciones.
Uh-huh. 82-79 en la final ante el Estudiantes Concordia de Argentina, de David Doblas. Explícanos un poco cómo fue el partido, porque no sé si el resultado se ajusta a la realidad. Un partido muy igualado.
Ha sido una serie muy igualada, ¿eh? O sea, no solamente el partido de, uh-huh, de Concordia, sino los 2 partidos aquí en Barquisimeto, en Venezuela, ha sido muy, muy trabajada. O sea, ha sido 3 finales para conseguir hacer victorias de 3 finales que ha sido... nos lo han puesto muy difícil, ¿no? Luca Victoriano está entrenando muy bien este equipo, muy trabajado, es un club humilde, pero muy bien preparado, que luchan hasta el final, los equipos argentinos te exprimen, tienen mucha sangre, ya conocéis a muchos que juegan y que habéis visto cómo es los jugadores de la selección argentina y demás, y la verdad es que aquí y David tienen un rol importantísimo, ¿no? Dentro del equipo, lo he visto feliz, lo he visto muy bien y me alegro, ¿no? Me alegro porque es español, lo queremos y evidentemente pues lo he visto muy feliz en jugando esta liga, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿tienes ganas de volver a España o no?
Sí, hombre, siempre tengo ganas de volver a casa, ¿no? Sinceramente he estado muy feliz, no he estado mucho tiempo, ahora es cuando realmente me estoy empezando un poquito lo que es acoplar un poco más aquí a la gente y al club y todo, y cuando se gana pues es todo bonito, pero obviamente las fechas que son sí que tengo ganas de volver a España para ver a mi familia, a mis amigos y todo, ¿no?
Mira, Carlos, que pasan los años y tú no te cansas ni de jugar ni de ganar, ¿eh? Porque ¿qué te falta por ganar a ti? Bueno, antes lo hablábamos con Pilar, que ahora va a ir con las preguntas más duras, ya sabes, pero lo mirábamos y decíamos, bueno, Juegos Olímpicos, con la imposibilidad que hay de ganar unos Juegos Olímpicos, pero es que tú tienes un Mundial con la selección española, ¿pero qué te falta?
Sí, bueno, no me falta ilusión, ¿no? O sea, ya con la edad que vamos teniendo y también la suerte de que las selecciones me han respetado y que tengo ilusión, pues en la etapa que estoy de mi carrera pienso disfrutar, ¿no? Pienso disfrutar, he tenido momentos difíciles, momentos donde he tenido que trabajar en la soledad, duro, ¿sabes? Ya también un poco con mi vida hecha y quizás que yo pensé que quizás la ilusión se me iba a perder, pero al revés, ¿no? Yo creo que después de los batacazos es cuando más fuerte me he puesto, cuando la gente que realmente me ha querido más me han apoyado, y eso se lo dedico a todos ellos, ¿no? Porque sí que es verdad que he tenido unos meses difíciles y bueno, el poder estar aquí, ser importante y haber ganado un título, pues para mí ha sido otra vez volver a nacer, como se dice, y tener la misma ilusión y la misma gana de cómo empecé.
Casi me pones el balón botando, Carlos. A tus 37 años, y dado cómo han ido estos últimos meses, ¿se te ha pasado por la cabeza retirarte?
Bueno, no es duro, ¿no? Para mí ahora decir de retirarme, pero sí me he planteado algunas cosas, ¿no? Porque me habían hecho daño, quizás, unas charlas importantes que tuve con mis agentes, con mi familia, me hizo otra vez coger fuerzas, saber que estaba sano, que estaba bien, que tenía la suerte de no tener ninguna cirugía y no tener ninguna lesión grave, eso sí que me ha dado fuerzas para seguir adelante y estaba esperando una oportunidad que realmente me hacía mucha ilusión para poder salir de España, cruzar el charco y conseguir algo pues importante para mí, y yo creo que ha llegado ese momento, ¿no? O sea, he vuelto a recuperar la sonrisa, he vuelto a recuperar muchas cosas y la verdad es que ahora estoy en plenitud otra vez, ¿no? He tenido que trabajar fuerte en la soledad, como dices, he estado teniendo unos meses difíciles, pero eso al deportista y al que tiene carácter, al final, pues, sus frutos le llegan, y en este caso, pues, me siento muy agradecido por eso, ¿no?
Si me tuvieras que decir algo que te llamó la atención, pues no sé, pues porque nosotros estamos acostumbrados, pues no sé, porque el oyente lo entienda, pues a tener fisios en los equipos, a tener esto, a tener lo otro, o lo de más allá, y llegas allí y dices algo que realmente digas, me sorprende una barbaridad.
Bueno, me sorprende que quizás las cosas que muchas veces como en equipos que he podido estar y que aquí pues las dificultades son mayores, que vienen muchas cosas importadas, sobre todo en Venezuela, cuesta mucho conseguir las cosas, a la gente pues le da igual todo, ¿no? Es feliz y se conforma con lo que hay y solamente piensan en ganar, en entrenar cada día y la ilusión que tienen, ¿no? Por eso digo que muchas veces nos quejamos por cosas que quizás no tienen tanta importancia, ¿no?
¿Cómo es la experiencia de un jugador en un país como Venezuela? Pues, con todo lo que significa, cuando tienen problemas hasta para una barra de pan o no tienen papel higiénico, es decir, ¿qué es lo que vosotros vivís de todo eso?
Es demasiado arrecho, ¿no? Como dicen aquí en Venezuela. Es demasiado duro, es demasiado fuerte, ¿no? Yo por yo no llevo mucho tiempo, pero sí que percibes, sí que tienes que tener unas normas, que no te puedes salir de ahí porque es lo que dices. O sea, quieres comprar pan o quieres comprar un medicamento, y me ha pasado porque he tenido que ir a la farmacia y he tenido que entrar y puedes estar cuatro horas para poder comprar algo, ¿no? Es una situación dificilísima, donde tampoco se mueve mucho cash, no hay bolívares, entonces, claro, es el modo de la noche y el día, ¿no? De donde vengo yo y de lo que se acostumbra un poco a vivir, ¿no? Pero, sinceramente, te adaptas a todo. También nosotros somos los un poco privilegiados, como te decía el señor Jorge, el presidente del club, pues hace que nosotros estemos en otra burbuja, que estemos bien, estamos todos los chicos dormimos en un edificio, en un recinto precioso, donde el pabellón, el estadio, el domo es un pabellón que no tiene nada que envidiar a ninguno de la liga andesa, pero no te puedes quitar, tienes que estar siempre activo porque por los teléfonos, por las cosas, porque nunca sabes lo que puede pasar, porque la verdad es que tienen necesidad para poder alimentar pues a los hijos, cada uno pues la vida que tenga, ¿no? Porque están mal y están necesitados.
¿Hay problemas de seguridad, Carlos? ¿De seguridad personal?
Sí. Yo tengo una anécdota que se nos han tirado y vamos con el chofer y se tiran a los coches para intentar robarte, para intentar que pares y tal, o sea, mil historias. Nosotros que tenemos iPhone, los europeos que casi todos tenemos iPhone, eso es oro. Y como te lo huelan, van a ir a por ti, está claro. La situación no es nada fácil.
Lucas Vitoriano, que me he quedado antes con el nombre. ¿Hay madera de buen entrenador aquí?
Pues sí, la verdad es que
sí, ¿verdad?
Ya Lucas
tiene
lo
conoce
yo,
¿eh?
En etapa del CAI y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, está llevando a un equipo como es Concordia, lo ha llevado al final del sudamericano, planteándonos muchos problemas, y ya el rumor se corre de que Lucas puede tener una muy buena carrera como entrenador, y me ha gustado, lo he estado observando, y me ha gustado cómo lleva el equipo, cómo interpreta, cómo está, y le veo madera.
Muy bien. Oye, pues, Carlos, gracias por pasarte esta semana por Showtime. Es el último Showtime de este 2017, con lo cual, feliz Navidad, felices fiestas, cuídate mucho, y nuestro deseo, que entiendo es el tuyo, es que te volvamos a ver en la Liga Endesa, que no hay que mirar el DNI, sino el estado de forma de un jugador de piernas y de cabeza. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, feliz año y feliz Navidad. Muchas gracias. Un placer.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top.
Bueno, y en la segunda parte del programa de este capítulo 298, insisto, acercándonos peligrosamente a los 300, vamos con nuestra tertulia que casi siempre enfocamos hacia la NBA, hacia el universo NBA, con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Parrix, ¿cómo estás?
Aquí andamos.
Bueno, voy a arrancar, si os parece bien, y si no os parece, pues cambio de tercio rápidamente, con un pequeño homenaje a Parra, al sufridor, un homenaje 1-2-3 al sufridor Rubén Parra, con Kobe Bryant, que hemos vivido en los últimos días un momento histórico en el mundo del deporte, una de las imágenes, uno de los hechos de este 2017, cuando por primera vez una franquicia retira dos números, dos camisetas, el 8 de Kobe, el 24 de Kobe. Además, Parra, es curioso porque mirando y recordando la trayectoria de Kobe, el 8 lo defendió, lo vistió entre el 96 y el 2006, y el 24 entre 2006 y 2016.
Sí, son 10 años de carrera con cada número, sí. Y si te das cuenta, incluso en la anotación, yo creo que hay una diferencia entre 90 a 100 puntos de los primeros 10 años a los últimos. Que aportó muchísimo, y como bien dijo Ginny Bass en la ceremonia, cualquiera de las dos carreras, la del 8 y la del 24, en solitario, serían dignas del Salón de la Fama.
Bueno, todo muy parejo en cuanto a los números, cuando defendió una camiseta y la otra, digo, los registros. Escuchamos a Kobe, tengo una pregunta, bueno, para los dos, pero especialmente para el profe. Kobe, en el Staples, no pudo celebrar este homenaje de su equipo, de los Lakers, con victoria ante los vigentes campeones, Golden State, pero discurso de Kobe Bryant.
Gracias, gracias. Quiero decir que muchas gracias por esta noche.
Thank you so much for tonight. But you know, it's not about my jerseys that are hanging.
Para mí no se trata de que mis camisetas estén ahí colgadas, sino de aquellas que lo estaban antes.
Without them,
sin ellos no podría estar aquí. Me inspiraron a jugar al más alto nivel. Ellos me empujaron día a día. Magic, Shaq, Baylor, Chamberlain, Worthy, West, y la lista sigue. Lo segundo es sobre esta organización. Jerry Buss, tu padre, creyó en un chico delgado que venía de Filadelfia. Es también sobre la siguiente generación. Es el momento de abrazar el espíritu de ahora en todas esas camisetas para seguir adelante. Y lograr que esta organización sea mejor en los próximos 20 años que en los últimos 20. De eso se trata.
And then it's also about the fans.
Es el momento de hablar de los fans. Creo que los aficionados nunca han sabido lo presentes que los tenía. Han estado siempre conmigo desde las 5:30 de la mañana, cuando iba a entrenar. Esas enormes expectativas que teníais puestas en el equipo y en mí me empujaban cada mañana. Por ello, gracias. Ese es el verdadero sueño. Es el sueño. Lo importante no es el destino, sino el viaje. Si conseguís entender eso, veréis cómo vuestros sueños se cumplirán.
Thank you guys so much. I love you. Mamba out.
Es un resumen de las palabras de Kobe Bryant en esa jornada especial cuando los Lakers han retirado esas camisetas con el 8 y el 24. Sobre todo en esta parte final del discurso se dirige a su familia y a sus hijas. Profe, creo que antes, a micrófono cerrado, se lo preguntaba a Parra. Tú ya hablaste del futuro de Kobe vinculado a la franquicia One Man Club, pero ¿cuándo lo vamos a ver directamente trabajando en los Lakers?
Probablemente el curso que viene, y si no, como mucho tardará el siguiente, porque su agente y amigo de personal de toda la vida, Rob Pelinka, está ahora como presidente ejecutivo de operaciones, general manager. El cargo de presidente técnicamente lo tiene Magic Johnson, pero digamos que el ejecutivo principal es su agente amigo de toda la vida. Y por lo tanto es lógico pensar, ya lo anunció además, vamos, no lo anunció Urbi et Orbi, pero ya se lo dijo a gente de confianza, tanto Rob Pelinka como Kobe Bryant, que Kobe acabaría en la organización seguro. Yo lo tengo clarísimo.
¿De qué le ves? ¿Qué rol va a tener Kobe?
Básicamente lo que él quiera. Es decir, si quiere,
pero no entrenador.
No. Vale. Si él quiere involucrarse en el aspecto deportivo, podrá hacerlo. si quiere involucrarse, que es donde más le veo yo, aunque quien le tiene que ver es Ginny Bass, ¿no? Pero donde más le veo yo, que es en relaciones institucionales, en ser un poco la imagen también de la franquicia, relaciones con la NBA, sin duda alguna ahí lo puede hacer muy bien, pero que va a estar en el club seguro, y creo que él querrá estar más en el lado deportivo que en el lado, digamos, de la representación uh-huh. institucional.
Muy bien. Parra, como Laker de pro, tribuna abierta.
Pues básicamente le veo como el Jerry West del siglo XXI, un tío que sirva para captar jugadores e involucrado en fichajes de jugadores. Yo no le veo muy tanto como cono, como icono, o sea, como decoración, no le veo muy a Kobe Bryant haciendo eso. Le veo más involucrado en captar jugadores, en incluso trabajar codo a codo con Pelinka, captar talento para la franquicia. Hay varias cosas de anoche que quiero resaltar. Una, ya lo hemos dicho, pero bueno, es el primer jugador en la historia que le retiran dos camisetas uh-huh. en el mismo equipo. A Will Chamberlain, a Karim, tal, que han jugado varios equipos, le han retirado varias camisetas, pero dos en el mismo equipo es el primero. Es el décimo jugador, solo otros 9 antes los Lakers habían obtenido la retirada de camiseta. En una cosa curiosa también, de la que pocas veces se habla, pero que yo ayer me volví a acordar cuando vi la bandera de Minneapolis Lakers. A mí me parece realmente injusto que George Mikan, por ejemplo, no tenga su camiseta colgada, porque Mikan es el que cimenta la grandeza de lo que los Lakers son después. Hablo de Mikan como podría hablar de Clyde Lovellet o de Jim Pollard o de John Gula, del entrenador. No sé, los tienen ahí a todos en una bandera representados, que bueno, está muy bien. Y luego, viendo en directo la ceremonia, te das cuenta de la importancia que tiene el temita. Cuando tú echas un vistazo a la primera fila o a las primeras filas en la pista y ves por allí a Kareem Abdul-Jabbar, ves a Jerry West, ves a Bill Russell, ves a Allen Iverson, ves a Alonzo Mourning, a James Worthy, a Gary Payton, a Shaquille O'Neal, no, a Elgin Baylor, que por cierto está mayorcísimo, cada vez pues, o sea, se le ve ya, no sé cuántos años tendrá, pero tiene que estar por encima de los 80. Y se le ve bastante mejorado, por ejemplo, que a Bill Russell. La cuestión es que estaba la flor y nata del baloncesto y yo eché en falta. Había gente que decía, tenía que haber estado la River. A mí la River con Kobe no me pinta nada. La River ya estuvo con Magic, que era donde tenía que estar. A mí, yo ayer eché en falta a Michael Jordan. No sé si es que Michael no quiso ir por no quitarle focos a Kobe en su día, si no le invitaron, si le invitaron y declinó la invitación. Pero a mí me parece que si hay una figura que marca la carrera de Kobe Bryant, te puedo decir lo mismo dentro de 10 años o de 8 cuando se la tiene LeBron, es Michael Jordan. Y le habría dado la grandeza que merece Kobe, que para mí es que es, no te voy a decir si es el tercero, el cuarto, el quinto, pero que es uno de los más grandes jugadores de baloncesto que jamás veremos en la historia, lo tengo cristalino, vamos.
Sin duda. Bueno, bajamos al parquet. Venga, vamos a hablar de lo que está pasando en la NBA, en el aspecto estrictamente deportivo, donde, profe, a ver, la mejor racha la marca Houston, y yo creo que la pregunta es obligada. ¿Lo de Houston va en serio?
Sí, sí.
¿Abrimos el hueco que hay entre Cleveland, Golden State, Cleveland y el resto, y metemos como opción a Houston o no?
No hace falta, es que ya estaba metido. Es decir, cuando nosotros hemos hablado de las posibilidades que había de cara al título, hemos dicho que la lógica apunta a que sea Golden State contra Cleveland. También metimos a Boston y metimos a Houston como segunda alternativa. Por lo tanto, lo único que estaba sucediendo es que Houston está cumpliendo las expectativas. Está cumpliendo las expectativas, debo decir, con un rendimiento en el campo muy superior a lo esperado mm. y a lo determinado, ¿no? Sobre todo porque es el equipo de Mike Anthony que defiende mejor, dentro de que no defienden muy allá, porque es un equipo eminentemente ofensivo, como todos los de Mike D'Antoni, defienden bien. Y luego tiene un combo sensacional delante, y a un Chris Paul que, lo mismo que no pudo con la maldición de los Clippers, pues aquí está sembrando de alegría y de orgullo a los Houston Rockets, porque cada vez que juega ganan, cada vez que ganan juega, y es una osmosis extraordinaria, teniendo en cuenta que el jugador figura por excelencia es James Harden, ¿no?
Bueno, y hablar también, hemos dicho, Chris Paul, James Harden, Mike D'Antoni, habrá que mirar a tu amigo Daryl Morey en los despachos, ¿no?
Sí, no, y además Daryl Morey tiene un tema que le conocemos solo los amigos, y es que es hiperactivo. Es decir, esta típica persona que no para quieto. Es un extraordinario jugador de ajedrez, le gustan mucho el tema de ordenadores y luego es hiperactivo, o sea, es un culo inquieto, como se dice en castellano, ¿no? Esa expresión castellana. Y está continuamente dando vueltas a la cabeza. Sé que en su cabeza está LeBron James, aunque os parezca increíble, pero va a hacer todo lo posible por llevarse a LeBron James. Yo no quiero imaginarme lo que puede ser Harden más Paul más LeBron James juntos en el mismo equipo. Supongo que no sucederá, porque uno no se compra casas en Los Ángeles para luego jugar en Houston, pero Daryl Morey, que fue muy criticado porque es uno de los grandes, y yo diría que el más grande valedor de la estadística avanzada de Moneyball y todo esto, de lo que yo también presumo, ¿no?, de haber abrazado esa cultura, ya me pilla un poco mayor, pero él es el mayor exponente y ha tenido muchas críticas porque, claro, la vieja escuela dice que tú no puedes construir equipos en base a la estadística avanzada, que no... Pero bueno, él está contradiciendo todo eso y en ese sentido creo que es, para mí personalmente, ahora mismo, a día de hoy, el mejor ejecutivo de la NBA con una cierta distancia sobre los demás. Y mira que los hay buenos, Buford en San Antonio es buenísimo, Danny Ainge en Boston también lo hace muy bien, no sé, la gente de Golden State, que es una gestión más mancomunada, también lo hace muy bien, en fin, hay gente muy brillante. Hollinger en Memphis era bueno, ahora ya no sé qué pensar, tal como va el equipo, pero en general estamos hablando de, para mí, el mejor ejecutivo actualmente de la Liga NBA.
Parrita, si hablamos de esa racha de Houston, ese 14-0, esas 14 victorias consecutivas, hay una racha que enfoca a dos de los nuestros. Mira, será casualidad, perderán fuelle, que es lo más normal, pero desde que ha vuelto Mirotic, corrígeme tú si me equivoco, 6-0 Chicago, ¿verdad?
Sí, sí, no ha vuelto a perder, y además es que no es que puedan tildarte de propatriota, por decir, de Gauto Mirotic, es que está siendo clave. En todas las victorias, en los 6 partidos, ha sido de los jugadores más destacados. Empezó poco a poco. El primer partido anotó, no sé si fueron 6 o 9 puntos. Luego pasó a anotar 19 y desde entonces está por encima de los 20. A mí me parece que el rendimiento es brutal y me parece casi una chufla que en la mayoría de estas victorias los dos jugadores pivotales sean él y Portis. Sí. Es como diría Sabir, una broma del destino. O sea, con todos los jugadores que tienen los Bulls, que justo yo creo que también tiene que coincidir por la lesión de Markkanen, que ya ha vuelto. Pero al no estar Markkanen, los dos que han marcado la pauta han sido precisamente los que protagonizaron el incidente. Y no deja de parecerme curioso. Y luego la otra racha supongo que será la de Calder, ¿no?
Sí, 14-1, ¿verdad? Desde que Calder es titular de forma continuada con Cleveland.
Sí, empezó el primer partido que fue titular, perdieron, luego volvió al banquillo y desde entonces ha jugado 15 partidos con un 14-1. Y la verdad es que está jugando partidos no como al principio, también ha ido creciendo en importancia a medida que los compañeros se han ido dando cuenta de que es el jugador más fiable que tiene en esa posición de largo. Han hablado de ello tanto Wade como LeBron, alabando la calidad de Calder, tanto humana como sobre todo profesional, lo que se cuida, lo meticuloso que es, lo que cuida el balón, que para un equipo como Cleveland, que juega posiciones tan rápidas y tan al tiro de triple, es muy importante cerrar bien los pases y no cometer muchos errores. Y 14-1 con algunos partidos muy muy destacados, como la noche en la que anotó 5 triples en 7 intentos. Está tirando bien, está dirigiendo al equipo bien y está ayudando, y ya te digo, tampoco tenía yo mucha duda de que los Cavaliers, yo esto le quiero mucho a Calderón, pero vamos, Calderón, como si va Oliver o como si va quien sea a los Cavaliers. Cuando LeBron se pone, es que casi queda igual, el resto de los otros 4 le da lo mismo. A mí, lo de este chaval, te digo en serio, o sea, yo cada día que pasa estoy empezando a plantearme cosas ya que son hasta denunciables.
¿Cómo qué?
Como que pueda ser mejor que Jordan, te lo digo en serio. Bueno. O sea, Jordan ganó 6 anillos y la gente, hay gente que para cargarse la comparación con LeBron dice, ah, LeBron solo ha ganado 3 y ha perdido 2 cuantas finales y tal. Vale, pues Jordan ganó 6 anillos, Bill Russell ganó 11. ¿Consideramos a Bill Russell el mejor de todos los tiempos? Pues no, incluso la gente que no considera a Jordan el mejor, hay muchos que consideran a Karim el mejor, por encima de Russell. O sea, Russell ni siquiera entra en el debate. Entonces, yo es que lo que le voy a hacer a este tío cada día, es que es una cosa, es un martillo pilón, y cada vez mejor, La cuestión es que a lo mejor no supera a Jordan por una cuestión básica, que es que Jordan es el primer grandísimo icono deportivo de la historia. O sea, el icono del que han nacido todos los iconos posteriores ha sido Jordan, porque todo lo que hicieron Magic o el Dr. J o Larry, incluso Bernard King, de publicidad, antes de que de la erupción de Jordan, es pecata minuta comparada con lo que consiguió MJ. Ya,
a mí, profe, estos debates, me alineé un poco más contigo, ¿eh? Estos debates de el mejor de todos los tiempos, el mejor en comparación. Yo al final creo que hay un grupo reducido, un selecto grupo de jugadores, entre los que podemos debatir quién puede ser el primero, el segundo o el tercero, pero al final el mejor me cuesta cada vez más, ¿eh?
Sí, bueno, eso me lo preguntaban el otro día, ¿no? Y yo siempre creo que es un debate estéril, porque las épocas son distintas. Mira, el otro día le conseguí unas zapatillas a mi ahijado, al hijo de Fernando Martín, y que en paz descanse, y su tío Antonio me decía, ¿te imaginas lo que podríamos haber hecho nosotros con estas zapatillas? Es decir, solamente por el hecho de cómo se preparan físicamente los jugadores, el material, de la misma forma que si este show lo estuviéramos haciendo en Radio Popular de los años 60, lo estaríamos haciendo por teléfono con un sonido muy malo y ahora estamos en el RD, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cambia mucho las circunstancias, cambian los campos, el parqué, todo, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿qué podría haber hecho Bill Russell en esta época? ¿Y qué podría haber hecho Michael Jordan? ¿Y qué podría haber hecho Kobe Bryant en los años 60? Es una discusión estéril. Lo que sí para mí es muy claro es que efectivamente coincido contigo. O sea, hay un grupo de jugadores, como pasa en todos los deportes, un grupo de deportistas que están en el Olimpo. Es decir, ahí nos tiramos de una cultura que es muy sabia, que es la cultura griega. Hay varios dioses del Olimpo, y entonces ahí te caben muchos. No un montón, pero te caben unos cuantos. Te cabe Bill Russell, por lo que significó. Te cabe, pues si quieres, hasta Will Chamberlain, que aunque no ganó mucho, te cabe, por supuesto, Jerry West. Te cabe Elgin Baylor, Oscar Robertson, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el único jugador que ha trascendido el parquet para convertirse, lo que decía Rubén, ¿no?, en un icono mundial que se estudia en las escuelas de negocio, incluyendo la nuestra, es Michael Jordan. Por lo tanto, como a ese nivel, a esa magnitud no va a llegar nadie, Michael Jordan, tanto por lo que hizo en la pista, que podría ser superado, como por lo que hizo fuera de la pista como icono, que podría ser superado también en el mundo de la publicidad y en el mundo de lo que es la creación de una imagen, pues seguramente vendrá alguien, que algún día puede ser que venga alguien mejor que Michael Jordan, o que ya esté jugando en la NBA alguien mejor que Michael Jordan en el campo. Ahí tengo dudas. Y puede ser que venga alguien que supere a Michael Jordan, y en este caso a Nike o a otra compañía, en creación de un icono, en ventas de zapatillas, en venta de ropa, en lo que es creación de imagen, ¿no?, que también se estudia en las escuelas de publicidad. Pero mientras no suceda eso, el único deportista de todos los deportes que ha trascendido su deporte y se ha convertido en un icono, y lo he dicho alguna vez, en la década de los años 90, el 97% de los jóvenes, el 94%, perdón, de los jóvenes del mundo entero reconocía la figura de Jesucristo, pero lo reconocía en segundo lugar, porque la figura que reconocía en primer lugar era Michael Jordan. Cuando tú llegas a ese nivel, es imposible que los jugadores de hoy en día o cualquier otro jugador, a lo mejor en el futuro llega alguien, no lo sé, pero a día de hoy no hay nadie que trascienda eso. Y de la misma forma que antes Rubén muy gráficamente decía, me faltaba Michael Jordan, ya, pero es que cada vez que se retire un jugador de la generación posterior a Michael Jordan, Michael Jordan tendría que estar, porque es que Michael Jordan es el causante de que todos estos grandísimos jugadores que hemos disfrutado, como en el caso de Kobe hasta hace muy poquito, y que estamos disfrutando, como en el caso de LeBron, Curry, etcétera, son claramente hijos de Michael Jordan. Y, por ejemplo, Kobe Bryant, pues tuvo un gran mérito, que es que resolvió una incógnita terrorífica que tenía la NBA, y que les llevó tiempo resolverla, que era, ¿qué hacemos ahora que no se ha ido Michael Jordan? Durante un tiempo, si recordáis, era Baby Jordan, Harold Miner, Vince Carter, no sé qué. Cualquier jugador que salía medio bueno era el
sucesor. Raider.
Claro. Entonces, y Kobe resolvió esa ecuación convirtiéndose, a pesar de que también tuvo sus claroscuros como persona y como jugador, pero ahí también estuvo Nike, se convirtió en un icono como lo es ahora LeBron James y como lo es también Stephen Curry, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate es estéril, pero hay una cosa muy clara. Es decir, el primero, por todo esto que he dicho, por toda esta exposición, es claramente Michael Jordan. Luego ya podemos discutir en el campo si influyó más uno u otro, ¿no? Pero por todo lo que he dicho, es indiscutible Michael Jordan. De hecho, es el único deportista que se estudia en las facultades y en las escuelas de negocio del mundo entero.
No digas nada a lo que voy a decir, por favor, pero otra masterclass de Miguel Ángel Paniagua. No, a lo mejor es que yo estoy sensible, más sensible por en estas favor. Fechas. Sobre LeBron James, solo una cosa. No os fiéis de quien, no os fiéis como persona de quien os diga que solo es físico. Ya está. Parra, di lo que quieras.
No, sí, estoy bastante de acuerdo con lo del profe, pero para mí, yo cuando cada vez que veo jugar a LeBron, tengo serias dudas. Y la duda es razonable, es que no es ninguna gilipollez.
No, para nada.
El nivel de LeBron es...
Si lo hablábamos... Lo hablábamos el otro día, además. O sea, es que el famoso Father Time, es que va incluso mejorando físicamente. O sea,
esa es la cuestión.
Profe. Ahora mismo, en la estadística avanzada, los tres top son dos jugadores que más o menos te lo esperas por su incidencia en sus equipos, que son Giannis en Milwaukee, Chris Paul por el ratio que tiene en Houston, que es un ratio, lo decíamos antes, ¿no? Cada vez que juega, gana Houston, y cada vez que gana Houston, juega Chris Paul. Es decir, no hay otra ecuación, ¿no? Pero LeBron ha tenido, en general, a pesar de que ha estado en Miami con muy buenos jugadores y a pesar de que está en Cleveland con muy buenos jugadores, su compañía no ha sido tan buena como la que ha tenido, por ejemplo, Kobe Bryant a lo largo de su camino, ¿eh? No es un equipo tan bueno, aunque me digáis, bueno, Kyrie Irving es buenísimo y Dwayne y Bosch en su mejor, por supuesto que sí, y si no, hoy en día es muy difícil ganar, es imposible que gane un tío solo como...
Sí, pero de todas formas no ha habido un pivo claro. Como Shaquille O'Neal. Desde Shaq no ha habido un tío tan dominante como Shaquille O'Neal en la liga, y era el one-two punch este que decía siempre, el 1-2.
Y tan peculiar también, que le llevó a discutir con Kobe, a Kobe con él, en fin, ahí se dinamitó una dinastía. Pero
bueno, ganaron tres anillos seguidos que tampoco...
No, por eso, pero mal, que, o sea. que de no haber tenido esa discusión, le lo decía el propio Phil Jackson, podían haberse puesto en 6 o 7 seguidos y entonces no habría discusión, entonces sí. Nos dinamitó una posible dinastía. Pero bueno, dicho esto, lo de LeBron James es espeluznante, o sea, a mí me pone también el cabello de punta. El de los brazos, que en la cabeza no tengo mucho, porque el tío está en la élite durante mucho tiempo, con un físico envidiable que parece que es el retrato de Dorian Gray, y jugando a un nivel altísimo, llevando a su equipo a niveles muy altos, y tengo muy claro que si no hay una hecatombe, a pesar de lo muy bien que lo está haciendo Boston, y por cierto, también Toronto.
Toronto también es para ver.
Claro, yo creo que... Callando. Por supuesto. Yo creo que van a estar ahí otra vez y probablemente si les toca Golden State, incluso si les toca Houston, yo creo, pues caigan. Pero es que este tío sigue ahí. Entonces, claro, yo entiendo a la gente que como Rubén dice, oye, sobre todo si no ha tenido mucha memoria de... Quizá gente un poquito más joven que Rubén, aunque Rubén es un niño, pero gente más joven que no ha tenido tanta percepción del impacto de Michael Jordan en la cancha, te puede decir legítimamente, oye, este
también
tío
puede
es
ser
mejor.
Eso, que yo la carrera de Jordan, claro, aquí la empezamos a ver en serio en el 91-92.
Claro, claro.
O sea, lo que veíamos antes era un partido cada mogollón de tiempo. Y yo la carrera de LeBron, igual que la de Kobe, me las he fumado enteras.
Exacto.
Esa perspectiva,
eso también influye, ¿no?
A lo mejor te varía, pero ya te digo, yo lo de LeBron, de me voy aquí, final, y luego aparte, es que lo de los anillos. Él ha ganado uno y los Warriors dos en los últimos 3 años, pero ha sido para mí con mucho el mejor en las 3 finales. O sea, mejor incluso que Durant, que el año pasado fue la leche.
Totalmente.
Para mí, el mejor jugador de las 3 finales ha sido con mucho y muy de largo LeBron James. Kyrie estuvo enorme, Curry tuvo sus momentos también fantásticos, Durant ni qué decir tiene, pero para mí el jugador de locura, de lo que hizo en las tres finales, para mí es LeBron, vamos, inhumano.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal el debate y lo que hemos puesto sobre la mesa. Como no nos vamos a reencontrar hasta el día 9, bueno, la semana del 8 de enero, os recuerdo, porque es una tradición fantástica, el calendario, el programa de la NBA para el día de Navidad. 6 de la tarde, New York, Filadelfia. 9 de la noche, Golden State, Cleveland. Mola. 11 y media, Boston, Washington, y ya nos metemos en la madrugada, 2 de la madrugada, Oklahoma, Houston, vaya programazo, 4 y media, Los Ángeles, Minnesota. Por cierto...
Es que este año no les ha fallado, quizá les falla el quinto partido, pero otras veces, como haces los calendarios previamente y se te hunde un par de equipos, El calendario de Navidad queda más soso, pero vamos, según ibas leyendo, yo ya me lo sabía, ¿no? Pero me pongo en la piel del oyente que no esté muy acostumbrado al baloncesto, es que es un programa, o sea, vamos, impresionante. O sea, es que yo creo que son cinco partidos, ¿no? Si me apuras,
sí,
pero
sí.
Los cuatro primeros son para decir, oye, tráeme aquí unas cervezas, las palomitas y luego ya, incluso para desayunar, ¿sabes?
No, como totalmente, además, es que son consecutivos, es que
sí,
puedes sentar y no levantarte.
Que puedes empezar merendando, o ya haciendo una merienda cena, luego algo un poquito más sólido, luego pasas a las bebidas y ya si te quedas a Los Ángeles, Minnesota, pues ya te traen un desayuno continental por la mañana, o sea.
Y te lo
ves tan tranquilamente, porque son partidos muy, muy atractivos. Y fíjate que podríamos decir, no, como no, nosotros no tenemos nada que ver y tal. No, es que son, nosotros estamos aquí siempre a favor del básquet y a favor del espectáculo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los partidos de la NBA de Navidad este año, los Christmas Games, este año han sido casi un acierto pleno, casi 5 de 5.
Uh-huh. ¿Algo más, Parrita?
Lo de la votación del All-Star.
Ah, es verdad, que se abre
el
jueves,
el 21,
cierto,
sí.
Cierto.
Se abre el 21 de diciembre, primero en la aplicación de la NBA y en NBA.com, en exclusiva, y luego a partir del día de Navidad por la tarde ya se puede votar por redes sociales y tal. Recordamos que se cambia el formato, lo de que los jugadores, los dos más votados serán capitanes y luego elegirán a los 12 de cada equipo. Y yo quiero apuntar varios nombres porque este año no van a caber los de siempre. En el oeste se va a quedar fuera un montón de gente seguro porque es imposible. O sea, con el viaje de Paul George hacia allí, de Carmelo y tal. Bueno, Carmelo no entraría ni estando en el este, yo creo, con la temporada que está haciendo tan lamentable. Pero bueno, a lo que voy, que me enrollo. Víctor Oladipo y Joel Embiid. Yo creo que son dos fijos y veremos si no se mete Ben Simmons. En los últimos partidos Filadelfia se está viniendo un poco abajo. Ha perdido 7 en los últimos 10 encuentros. Pero para mí sigue siendo una de las sensaciones de la temporada. Y las derrotas tienen mucho que ver con los días con los que Embiid no puede estar por descanso, por dolencias, ahora últimamente con problemas en la espalda. Pero yo creo que Oladipo, el temporadón que está haciendo en Indiana Pacers, un equipo con el que nadie contaba y que está metido en puesto de playoff, haciendo un temporadón, Oladipo es un fijo, y Joel Embiid yo creo que también. De hecho ya lo tenía que haber sido casi el año pasado. Yo quitando a André Drummond, no sé qué hombre alto hay en el este que le pueda hacer... No. Ni sombra ni nada por el estilo a Embiid. Veremos a ver cómo va el tema. Y lo que sí, tengo pocas esperanzas en que haya ningún español este año en el All-Star.
Uh-huh. Muy bien, dicho queda. Señores, nos reencontramos el día 9, la semana del 8 de enero.
¡Vividores!
Cuidaros mucho. Feliz Navidad, felices fiestas.
Buen Nadal y
adiós.
Feliz Navidad.
Y feliz baloncesto, que vaya muy bien. Adiós, Parra, adiós, Pani.
Además,
adiós,
sí, buen Nadal. Nadal es siempre bon.
Adiós.
Nadal es un crack. ¡Felicidades, chicos!
Adiós.
Vacas gordas, vienen.
Hola,
las
Gil,
vacas...
muy buenas de nuevo,
sí,
¿qué tal?
Las vacas gordas, las vacas flacas, la abuela fuma y tal, y eso, bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Nada, aquí andamos, preparando la jornada tempestad.
Sí, la jornada 13, porque recordad que no vais a poder llevar jugadores del Real Madrid,
correcto,
del Baskonia,
correcto,
del Barcelona,
correcto,
del Valencia,
correcto,
y de Unicaja,
y de
los cinco
y del, ni
equipos,
de GBC, no
ah, ni de GBC,
ni de GBC, no,
claro, claro.
Ajá, amigo.
Sí, tiene usted toda la razón, porque son los equipos de Euroliga y el GBC rival, en este caso, del Barcelona.
Claro, con lo cual a mí me salen, no sé a ti, 4 para cambiar y 7 para sustituir.
O sea, a mí me salen 8,
pues
bueno,
mira,
en mi equipo, ¿eh?
Mejor.
Oye, primero,
mejor me
¿cómo ha ido la jornada, la decimosegunda?
Mal, ha ido mal.
Ahora
ha
has parecido
ido
Pumares.
Mal. Gracias, Eric Green, 4,80. Gracias, Gary Neal, 5 puntos. Oye, la última vez que pisé la jornada virtual, llevaba 14,40, me parece, y digo, bueno, va a ver si tira para arriba. Nada, perdió Tecniconta en Badalona, me comí los 24 de Patrick Richard y me tuve que conformar con los 5 de Gary Neal. Enhorabuena, señor Gil, una vez más, por otra decisión acertada. Suerte de Felipe Reyes, 28,80 en la visita del Real Madrid a Obradoiro, porque si no, esto se hubiera sido un auténtico desastre.
Esta semana no vamos a coger el equipo de Gil, el equipo tipo de Showtime, porque con estos condicionantes que os hemos comentado,
pasado sería una locura, porque va a tener que hacer cambios sí o sí. Dice que le salen 7 mínimo, con lo cual no vale la pena. Pero lo que sí que vamos a recordar es el ganador o ganadora de la jornada y también cómo va la Liga de Showtime.
Pues mira, es un equipo que me evoca cosas, el que ha ganado esta última jornada en la Liga Privada Cope Showtime para el partido homenaje. Paso estoy yo, para el partido de homenaje, es un manager de Zaragoza, don Diego de Guzmán.
Por favor.
Por favor. Oh, qué nombre, nobleza. Don Diego de Guzmán, 217,20, se coloca líder CB Mayuscus de Barcelona con 2.379 clavados.
Recordad que podéis enviar, como ya muchos lo hacéis, gracias, a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, o a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, las preguntas, las reclamaciones también.
Puñales.
Los comentarios, críticas, que queráis para el community manager de esta sección, que es este señor que os va a hablar a continuación.
Community manager. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger los rankings de la temporada, vamos a borrar a los que no juegan esta jornada.
Bien.
Vamos a dejar a los que sí juegan esta jornada.
Y a ver qué sale.
Pues mira, sale mejores bases. Oye. Teniendo en cuenta todo lo que llevamos de liga regular, Clevin Hanna, Murcia, Omar Cook, Estudiantes, Jaime Fernández, Andorra. Mejores aleros, Ponitka, Canarias, Tomás, de Obradoiro, Gary Neal, de Zaragoza, y Popovic, de Fuenlabrada. Y mejores pivots, Jerome Jordan, Juventud, Pustovi, de Obradoiro, Thompson, de Burgos, y Eulis Baez, de Gran Canaria. Que queréis tener en cuenta solamente las 4 últimas jornadas de competición. Mejores bases, esto no cambia. Clevin Hanna, Jaime Fernández, y entra Tomás Bellas. Sí, hay un cambio. Entra Tomás Bellas, el base también de Tecniconta Zaragoza. Mejores aleros de las 4 últimas jornadas disponibles en el mercado: Ponitka, Popovic, Landesberg, el de Estudiantes, sí, y Patrick Richard, el del Juventud. Y mejores pivots: Balvin, Gran Canaria, Ryan Kelly, del Betis. Entra también Huskic del Burgos y Eulis Baez, repite, de Gran Canaria. Son los mejores teniendo en cuenta las 4 últimas jornadas de competición.
Claro, puede pasar una cosa, que en la jornada número 13 todos llevemos a los mismos. Puede pasar.
Aquí, más que llevar a los mismos o no, la clave es una cosa: no perder dinero. Porque, por ejemplo, te desprendes de Luka Doncic, te desprendes de un Toko Shengelia, te desprendes de un Hein Norell.
¿Abogas por quedarte con alguno?
No. No, has de hacer cambios, pero ojo si pierdes pasta, porque después cuando intentes recuperarlo, a lo mejor resulta que has perdido dinero y a todos no los puedes repescar. Es la trampa que provoca estas jornadas tempestad.
Muy bien, Gil, feliz Navidad.
Igualmente.
Buenas
para
fiestas.
Para todos, felices
mejor
fiestas,
salida mejor, feliz y entrada de año, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, sí. Nos vamos ya, ¿eh?
¿Ya nos vamos?
Dale, niño.
Venga.
Nos despedimos. Pequeñas vacaciones, dile días de asueto. Volvemos la semana del 8 de enero para el nuevo año 2018. Tenemos, cuando volvamos a las puertas,
carbón.
All-Star.
Tenemos carbón.
All-Star y Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria. Con lo cual, muchas cosas a la vista.
Una,
y siempre a través de las redes sociales.
Una pregunta. Enhorabuena por la entrevista a Carlos Cabezas.
Sí.
¿Ha habido que pedir permiso a Nicolás Maduro?
Vale, no. Vale. No, pero si se entera, quién sabe.
Cuidado, ¿eh?
Oye, Gil.
Tú eres amigo de Bole.
Sí, hombre,
vale,
sí.
Entonces nada, cuídate, no hay problema.
Cuídate mucho. Bueno, lo dicho, estamos siempre en cope.es. Los mejores deseos. Gracias por aguantarnos. Es un placer traeros semana tras semana el mejor baloncesto. Como siempre, que este deporte, que el baloncesto os acompañe. Feliz 2017, feliz salida, feliz 2018. Un beso, un abrazo. Adiós.